al tema que vamos a tratar. Vamos inmediatamente, mis hermanos y amigos, a abrir nuestras Biblias. Tenemos el privilegio que Dios nos ha dado de poder estudiar con libertad su palabra. Para aquellos que puedan estar con nosotros de visita hoy, le informamos que estamos estudiando la epístola del apóstol, perdón, la epístola de Santiago. No era apóstol, era pastor de la iglesia en Jerusalén. Y específicamente nos encontramos en la primera sección, en el capítulo número 1, estamos analizando los versículos 2 al 12, donde él nos habla de cómo tener la victoria en las pruebas. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo número 1, versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre del cielo, Dios de toda misericordia, qué gozo es para nosotros saber que tú eres ese Dios misericordioso y bueno. Ese Dios que ha prometido estar con nosotros, cuidándonos y sustentándonos todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y aún, Señor, por la eternidad. Padre, nosotros estamos conscientes de que nuestro peregrinar en este mundo estará plagado de toda clase de pruebas y dificultades. Pero nuestra esperanza, Señor, es que en todas ellas tú nos darás la victoria. Señor, danos pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Permítenos así nosotros perseverar en las pruebas, mirando el gozo que tenemos delante de ellas. Abre nuestros ojos, Señor, para ver cómo tú ves las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Una de las características más sobresalientes de la mayoría, por lo menos de los dominicanos que residen en el exterior, es la esperanza que ellos tienen de algún día volver a su país de retirada. Usted ve que los dominicanos se van a los Estados Unidos, a Europa, a muchos países, y trabajan como bueyes, y malpasan y soportan toda clase de cosas. Pasan frío, pasan soledad, pasan desvelo, pasan abuso, pasan humillación, y todo lo soportan porque ellos tienen la esperanza de que va a llegar ese día donde ellos van a tener ya suficiente ahorrado para ellos venir de retirada a su país y comprarse una casita en una zona apartada de la ciudad y ahí poder pasar con tranquilidad el resto de su vida. Bueno, de una manera superlativa, esa es también la esperanza que Santiago nos ofrece en este pasaje de la Escritura, de manera particular en el versículo número 12. Santiago nos está diciendo, en ese versículo número 12, que si nosotros queremos poder pasar por las pruebas de esta vida con gozo, nosotros tenemos que aprender a mirar al futuro, a mirar delante, a mirar lo que viene después, y con ese gozo de lo que viene después, entonces poder afrontar las pruebas. Recuerde que, como hemos estado viendo, el tema central de los versículos 2 al 12 de esta epístola es cómo tener la victoria sobre las pruebas. Y de manera particular hemos estado considerando cómo podemos afrontar las pruebas con gozo, lo cual Santiago nos dice es un elemento imprescindible. Si nosotros no afrontamos las pruebas, las dificultades que vamos a tener en la vida con el gozo del Señor, no hay manera de que vamos a salir victoriosos de ella. Y hemos dicho, hemos visto hasta aquí que Santiago nos presenta una especie de escalera de 3 peldaños que nosotros debemos ir subiendo, y que en la medida que vamos subiendo esos peldaños, pues vamos saliendo de ese foso de angustia en el que caemos cuando viene la prueba, al gozo del Señor. El primero de esos peldaños, que ya lo consideramos en los versículos 2 y 3, es considerar la realidad de la prueba. Nosotros tenemos que, cuando estamos en prueba, estar conscientes de que las pruebas son parte normal de esta vida, que son pequeños momentos de aflicción que Dios, nuestro Padre que nos ama, que nos cuida, permite y que lo usa de una manera asombrosa y extraordinaria para producir algo en nosotros. Y eso entonces nos lleva inmediatamente al segundo escalón, que es donde consideramos el resultado de la prueba. ¿Qué es eso que Dios está produciendo en nosotros por medio de la prueba que pasamos? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y vimos que Santiago nos dice en los versículos 3 y 4 que el resultado de la prueba es el perfeccionamiento de nuestra fe. El Señor va a usar la prueba para hacernos madurar, para hacernos crecer como creyentes. Y vimos varias maneras a las cuales nos apunta en ese pasaje que las pruebas van a trabajar en nosotros para producir ese resultado. En el día de hoy, entonces, subimos al último escalón, al último peldaño, y es donde Santiago nos dice que nosotros debemos considerar la recompensa de la prueba. Yo no sé si usted, mi mujer dice que nadie nota eso, pero yo he tratado de aliterarle esto. Usted vio que es la realidad de la prueba, el resultado de la prueba y la recompensa de la prueba. Es para que usted se acuerde, aunque ella me dijo, nadie se está dando cuenta de eso. Pero la idea es que está ahí. Vamos a considerar hoy la recompensa de la prueba. ¡Hay una recompensa! Eso es lo que Santiago quiere que veamos. Al final, cuando termina la prueba, hay un galardón, hay una recompensa, hay cosas que reciben aquellos que pasan por la prueba con gozo, que pasan por la prueba con la actitud correcta, y eso es lo que nos dice en el versículo 12. Si usted mira, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y para nosotros poder entender y sacar todo lo que Santiago tiene para decirnos allí, que es mucho, aunque usted no lo crea, para nosotros poder sacar esa enseñanza, tenemos que hacer algunas correcciones breves a nuestra traducción. Miren, amados, la versión Reina Valera es posiblemente la mejor traducción en español que hay, y una de las mejores traducciones en sentido general. Sin embargo, como todo lo hecho por hombres, no es perfecto. Entonces, hay pasajes donde la traducción, la manera como se tradujo del original en la Reina Valera, no es la mejor, y se pierde el sentido de lo que dice la Biblia en sí. Este es uno de esos pasajes. Si nosotros miramos ese versículo 12 en Reina Valera, aparenta como que Santiago cambió el tema. De hecho, hasta le pusieron ya otro título. O sea, cambió la cosa. Él estaba hablando de prueba, ahora está hablando de tentación. Sin embargo, la realidad es que cuando Santiago dice allí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra que es traducida en Reina Valera tentación es literalmente prueba. Es la misma palabra prueba, de hecho, que se usa en el versículo 2. Cuando él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Exactamente la misma palabra es la que se usa en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Ahora, ¿por qué se tradujo allí tentación? Bueno, porque es una realidad que hay momentos, hay lugares de la Biblia donde esa palabra debe ser traducida tentación. Porque yo no sé si usted sabía esto, quizá le va a sorprender, pero en la Biblia, en original, en el griego, no hay una palabra para tentación. ¿Usted sabía eso? Si usted sabía eso, hágame así. Si no sabía, hágame así. ¿Usted sabía eso? La palabra tentación no existe en el griego, no existe. Es la misma palabra prueba que se traduce en algunos contextos prueba y en otro contexto tentación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las pruebas y tentaciones son diferentes. La palabra de Dios nos deja ver que las pruebas vienen de Dios y tienen el propósito de hacernos crecer, de perfeccionar nuestra fe. Sin embargo, las tentaciones vienen, se originan en nosotros, como vamos a ver que Santiago dice, incitadas por supuesto desde afuera por el diablo, que es el tentador, pero tienen el propósito de llevarnos a pecar o apartarnos de la fe. Así que son una misma palabra que se usa para dos experiencias sumamente diferentes, y por eso, dependiendo del contexto de lo que se está hablando, entonces la palabra debe ser traducida en un contexto prueba y en otro contexto tentación. De hecho, en el versículo 13, que es el pasaje que sigue ahí, la siguiente sección de la epístola de Santiago, esa es la misma palabra que se traduce tentación, y es correcta allí la traducción como tentación, porque ahí Santiago está hablando de ser inducido a lo malo. Allí la palabra debe ser tentación. Sin embargo, en el versículo 12, prácticamente todos los estudiosos de la Biblia concuerdan que la traducción correcta debería ser prueba. Él no ha cambiado el tema. De hecho, ese versículo tiene mucha similitud con lo que él ha dicho arriba, muchas palabras que se repiten. Solo para citarle uno, el doctor Carballosa, uno que es conocido por nosotros, dice en su comentario de esta epístola: no hay ninguna razón exegética para traducir esa palabra como tentación en ese versículo. O sea que la traducción correcta debe ser tener por sumo gozo, perdón, dice allí la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Todo esto para que usted entienda que Santiago nos está hablando aquí, nos está llevando un paso más lejos. Por eso yo le ponía esto como una escalera, yo no me lo estoy inventando. Él nos está llevando a considerar algo más allá. Hasta ahora él ha hablado de lo que estaba pasando cuando estábamos en la prueba. ¿Usted entendió eso? Él estaba hablando cuando os halléis, lo que Dios estaba haciendo en la prueba, lo que estaba pasando en la prueba. Ahora él está hablando lo que va a pasar después que salgamos de la prueba. Después que superamos la prueba, cuando suena la campanita, ti, dice, prueba superada. Eso es lo que él está hablando ahora. Fíjense que de hecho él no está hablando simplemente de pasar por la prueba, sino que dice bienaventurado el varón que soporta la prueba. No es el que llegó, bueno, ya se acabó la prueba, ahora viene lo bueno. No es el que simplemente llegó al final, es el que la soporta. Y esa palabra soportar en el original es muy enfática y muy importante, porque habla de la actitud con la que le tenemos que pasar. De hecho, le cito a un teólogo, el teólogo William Barclay, hablando de esa palabra soportar, de ese versículo 12, oiga cómo lo describe, dice, soportar en el original, en ese versículo, es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. No es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. En otras palabras, como le dice, Santiago nos está hablando en ese versículo 12 de aquello que va a recibir aquella persona, aquel varón que pasa por la prueba y vence en medio de la prueba. Aquel varón que soporta la prueba, aquel varón que pasa por ella y permanece firme con la actitud correcta. Y él nos deja ver allí que hay básicamente tres recompensas que Dios dará a aquellos que vencen en medio de la prueba. Y tengo que hacer una aclaración. A pesar de que estamos hablando de recompensa, gran parte de eso era para que sonara igual las tres R que lo puse recompensa. Pero tenemos que entender que no es que usted se ganó esto, ¿eh? Todo lo que yo le voy a hablar hoy son dones de Dios. Dios nos lo da comprado por Cristo en la cruz del Calvario, como todo lo que nosotros recibimos. No fue que usted se lo ganó. Son recompensas de gracia. Porque para empezar, el mismo hecho de que usted pueda pasar en victoria por una prueba es una gracia de Dios. ¿Usted está consciente de eso? Es por la gracia de Dios que tú puedes permanecer firme, y que puedes permanecer gozoso, y que puedes permanecer fiel a Dios en medio de una dificultad. Solo por la gracia de Dios. Así que esto es gracia sobre gracia, como todo en la vida cristiana. Dios te da la gracia para perseverar y salir en victoria, y después Dios te da la gracia de la recompensa por haber perseverado, como todo en la vida cristiana. Ahora, dejando eso atrás, vamos a ver entonces cuáles son esas tres recompensas de gracia que Santiago nos presenta aquí. Si usted mira conmigo, lo primero que él nos deja ver en ese pasaje es que aquellos que salen victoriosos de la prueba reciben bendición. Mira el versículo 12. Esa es la idea cuando él dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Nosotros solemos siempre traducir esa palabra bienaventurado como feliz, dichoso. Y ciertamente esa palabra conlleva la idea de dicha, la idea de felicidad, de bienestar. Pero
El énfasis de esa palabra es en una persona dichosa porque la bendición de Dios reposa sobre él. Esa es la idea de bienaventurado. Una persona bienaventurada en la Biblia es una persona dichosa porque la bendición de Dios está sobre él. Esa es la idea central detrás de esa expresión en la Biblia. Eso es un hebraísmo. De hecho, el doctor R.C. Sproul explica eso de una manera magistral. Él dice que el bienaventurado en la Biblia es en la contraparte del ay. ¿Usted ha oído la expresión? Ay, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, Corazín y qué sé yo quién, porque si en vosotros... Ay de vosotros. El ay en la Biblia es un augurio de maldición. Lo que eso quiere decir es la maldición de Dios está sobre ti. Bueno, la contraparte del ay en la Biblia es el bienaventurado. Eso quiere decir la bendición de Dios está sobre ti. Eso fue lo que le dijo, por ejemplo, el Señor a Pedro. ¿Usted se acuerda aquella ocasión cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Bueno, nos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres fulano. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que es mi Padre. Bienaventurado tú, porque el que tú sepas eso es una bendición que Dios te ha dado. Eso no viene de ti. Y esa es la idea. Esa palabra bienaventurado denota bendición, denota una gente dichosa porque cuenta con la bendición de Dios. De hecho, todas, sin excepción, las traducciones en inglés, por lo menos las traducciones literales de la Biblia, traducen esa palabra bless. Si usted tiene una Biblia en inglés, usted verá que lo que nosotros tenemos como bienaventurado, ellos lo tienen bless, bendecido o bendito. Esa es la idea detrás de esa palabra. ¿Y cuál es el punto entonces? Santiago nos está diciendo, mi hermano, oiga cuál es la idea, que nosotros podemos pasar por la prueba en medio de la aflicción, en medio del dolor, con gozo, sabiendo que después de la prueba, que después de pasar, que después de vencer, que después de permanecer firme, nos espera con toda seguridad la bendición de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Al final de la prueba, si nosotros permanecemos firmes y en victoria, aferrados al Señor, la prueba siempre terminará con una bendición de Dios en tu vida. ¿Tú lo crees? Eso es lo que la Biblia dice, que toda prueba de nuestra vida va a terminar en una bendición de Dios. Y eso es interesante. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿y de qué manera Dios nos va a bendecir al final de la prueba? Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto algunas bendiciones de índole espiritual que recibimos. La semana pasada nosotros hablamos de cómo las pruebas nos llevan a experimentar una mayor plenitud en Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, oiga eso, delicias a tu diestra para siempre. O sea, la Biblia dice que en la comunión con Dios está el gozo pleno, más grande que el hombre puede experimentar y más duradero para siempre. Y las pruebas, como vimos la semana pasada, son un instrumento que nos acercan a Dios y nos llevan a poder hallar esa plenitud en Dios. Nos enseñan a alcanzar ese gozo pleno que hay en el Señor. Así que una de las bendiciones más grandes que vamos a experimentar por medio de la prueba, cuando salgamos de la prueba, es que hemos aprendido a hallar nuestra felicidad donde vamos a ser más felices, que es en Dios. Otra bendición espiritual que nosotros ya hemos visto también es la transformación del carácter. Las pruebas serán usadas por Dios para hacernos más semejantes a Cristo. Y para un creyente, eso debe ser un motivo de gozo. Y podemos gozarnos en que esa es otra bendición. Sin embargo, a pesar de que hay bendiciones de índole espiritual que nosotros vamos a recibir al finalizar la prueba, nosotros tenemos que entender que también, mis hermanos, y ese es el énfasis que quiero hacer en esta noche, hay bendiciones terrenales que vamos a recibir al final de la prueba. Y yo creo que cuando Santiago dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la prueba, él está pensando no solamente en las bendiciones espirituales que vamos a experimentar, sino las bendiciones en esta vida. Y la razón por la que yo creo eso es porque él lo dice. Si usted mire más para adelante, busque en su Biblia, Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago toca esta idea exactamente igual otra vez en el capítulo 5. Y habla allí otra vez de bienaventuranza en medio de la prueba, aquellos que perseveran. Y él pone el ejemplo más grande que pudo encontrar en la Biblia de un hombre que perseveró en medio de duras pruebas y al final el Señor lo recompensó en esta vida con grandes bendiciones terrenales. ¿Cuál es ese hombre en la Biblia? Job. Y ese es el caso que él pone. Mire el capítulo 5, versículo 11. Mire que es la misma idea de 1:2. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y la palabra sufren allí es exactamente la misma palabra que soportan, del 1:2. Otra vez la misma idea. El que pasa la prueba firme, en victoria, es bienaventurado, será bendecido por Dios. Y aquí tiene el ejemplo. Habéis oído la paciencia, otra vez, la misma palabra soportan. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, a donde el Señor lo llevó, lo que el Señor hizo después, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oiga, oiga otra traducción para ver si está más clara la idea. La Nueva Versión Internacional traduce ese versículo así. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? ¿Qué pasó con Job? ¿Pasó dura prueba Job? Mire, yo creo que no hay nadie en este mundo que haya sido probado como Job. Cuando yo, hermano, yo y tu hermano, dije, no, como Job aquí. Como Job, mi hermano. ¿Tú te atreves a decir que tú estás como Job? Oye, Job lo perdió literalmente todo lo que puede perder una gente. Todo, absolutamente todo sus bienes, todo, no le quedó nada. Todos sus hijos y su salud, que tenía una sarna, dice, que iba desde la coronilla hasta el dedito del pie. Y Job terminó sentado en un banquito con un pedazo de blo, que fue lo que le quedó de lo despojo, tratando de racarse porque ni podía dormir de la raquiña que tenía. Y ese Job perseveró, pasó por esa prueba. ¿Qué fue lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y siguió fiel, y siguió firme, y siguió confiando en el Señor. ¿Y cuál fue el fin? Ahí que Santiago nos está llevando. Ustedes vieron que él perseveró, que él siguió firme, que él siguió en confianza a Dios. ¿Y dónde lo llevó Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando acabó la prueba, ¿qué hizo Dios? Le duplicó al doble todo lo que tenía Job. Y le prolongó la vida de Job. Y esa es la idea que nos está diciendo. Mi hermano, tú puedes pasar por la prueba con la esperanza de saber de que si tú perseveras firme, fiel al Señor en medio de ellas, Dios al final te va a bendecir, porque Dios siempre bendice a sus hijos. Y tú vas a ver la bendición de Dios en medio de ellas. Y yo quiero que usted sepa que la Biblia está llena de eso. Mi hermano, la prueba, si tú eres fiel, si tú permaneces firme, siempre Dios la usará para al final llevarte una bendición más grande. Eso está ahí en la palabra. Por eso dice el mismo Pedro, que le escribe a ese grupo, le dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte cuando fuere tiempo. Va a llegar el tiempo de la exaltación. Mi hermano, tú estás oyendo lo que yo te estoy diciendo. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero si tú estás pasando por prueba, yo quiero que tú entiendas que va a llegar el momento de la exaltación. Va a venir el momento donde Dios te va a sacar de esa prueba y te va a levantar y te va a bendecir de una manera extraordinaria. Y eso está ahí. Hay muchos casos en la Biblia. Tenemos el caso de José. ¿Usted conoce la historia de José? 17 años tenía José cuando lo vendieron sus hermanos. Lo vendieron como esclavo, injustamente. Y ahí está este muchacho, sin haber hecho nada, sin nada, esclavo, trabajando forzado. Cuando aparentan que la cosa está mejorando porque ya se enfrió con el dueño de la casa y lo pusieron de jefe ahí a dirigir la casa, entonces se le armó otro lío. Y lo acusan injustamente de que quería violar a la dueña de la casa. José preso. Y se pasa, sabrá Dios, cuántos años preso este hombre, injustamente, sin haber hecho nada. Mire cuántas, pero ¿usted sabe cuánto duró la prueba de José en total? José fue vendido a los 17 años y él fue llamado delante de Faraón a los 30. ¡13 años! En lo que la mayoría de los jóvenes están aquí, de 17 a los 30, jugando soccer y jugando PlayStation y en que vamos para los moles y qué sé yo, que José estaba fajado como un esclavo y después preso. Así se pasó José, esa edad de 17 hasta los 30 años. ¿Pero qué hizo José en ese tiempo? ¿Qué dice la Biblia? Fiel al Señor, firme, con la esperanza de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque yo no entienda. ¿Y cuál fue la recompensa de Dios? ¿De dónde salió José? ¿A ser rey en Egipto? hacer el número dos, después del rey, después del faraón y José, terminó siendo el hombre más importante de toda la tierra, cuando Egipto se elevó por encima de todas las naciones durante el periodo de hambruna. Ahí vemos otro ejemplo de cómo el que persevera en fidelidad, después Dios lo bendice, y Dios le recompensa no solo en el sentido espiritual, sino aún en esta tierra. Mi hermano, cuando tú estás pasando por prueba, tú tienes que mirar eso y tú tienes que creer eso. Mira, yo no sé cómo, pero yo sé que de esta Dios me va a sacar a una bendición grande. Porque eso es lo que la Biblia dice. Oiga cómo dice el salmista. En el Salmo número 27, él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, ¿dónde? En la tierra de los vivientes. ¿Tú sabes por qué yo no he desmayado en este terrible problema que tengo? Porque yo sé que aunque yo no entienda cómo, al final Dios me va a sacar a la victoria. Y yo voy a ver la bondad de Jehová. Y yo voy a ver cómo esto va a obrar de una manera extraordinaria a Dios para bendecirme. Y le voy a poner otro caso, mi hermano, aunque me prolongue en esto. Pero yo quiero que usted entienda eso. Nosotros tenemos que pasar por la prueba con la vista puesta en el futuro. Esto no es todo. Esto va a pasar y Dios nos va a recompensar si somos fieles. Y Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria si tú aprendes a ser fiel en medio de lo que sea por lo que está pasando. Le pongo un caso fuera de la Biblia, el caso de Guillermo Carey. Guillermo Carey es conocido hoy como el padre de las misiones modernas. Él se fue a la India a predicar la palabra prácticamente sin apoyo de nadie, literalmente. Él ni siquiera en su iglesia lo apoyaron. Cuando él se reunió con los ancianos de su iglesia para plantearle su deseo misionero de irse a la India, él entendía que Dios lo estaba llamando allá. La respuesta que recibió fue esta: jovencito, cállese y siéntese. Cuando Dios quiera salvar a los paganos, Él lo va a hacer sin usted. Esa fue la respuesta que le dieron sus líderes a él. Así que este hombre, atento a él, con la ayuda de algunos familiares, se va a la India a predicar la palabra. Y se pasa 7 años en la India predicando la palabra sin que se convierta uno. No se había convertido uno en 7 años. Pero usted sabe lo que pasó en esos 7 años. Este hombre tenía una habilidad extraordinaria para los idiomas. De hecho, ya él sabía 5 idiomas que lo había aprendido él solo. Y en esos 7 años se aprendió 25 dialectos hindúes. Aprendió a hablar y escribir. Era un hombre con un genio para los idiomas. Y él decidió cambiar su estrategia. Y dijo, mira, definitivamente yo como predicador no doy. Vamos a hacer otra cosa. El Señor me ha dado habilidad para los idiomas. Comenzó a traducir la Biblia a los diferentes dialectos y con los pocos recursos que tenía montó una imprenta y comenzó a imprimir la Biblia y a regar la Biblia en la India. Y su ministerio hizo así, mire, y se disparó. La Biblia se convirtió en el libro principal de la India en el tiempo de Carey. Llegó a ser el libro de texto número uno en mucha escuela, enseñándole a los muchachitos a leer con la Biblia. Y muchísima gente comenzó a convertirse. Todo parecía ir perfecto para Carey, por fin, después de 7 años. Y entonces vino la tragedia. Mientras él se encontraba fuera de la ciudad, un incendio acabó con todo. Acabó con la imprenta, acabó con su casa, acabó con todo lo que él tenía. Todos los trabajos que tenía ya hecho, todas las Biblias, todo se quemó. Oiga cómo un escritor en la biografía de Carey describe su reacción a esto. Nada más piense, señores, lo que fue eso para este hombre. Mira lo que dice aquí, dice este escritor. Al volver de su viaje, parado en medio del desastre, con lágrimas en los ojos, exclamó: en una breve tarde, la labor de años ha quedado consumida. ¡Cuán inescrutables son los caminos de Dios! Últimamente había perfeccionado algunas cosas y miraba lo establecido evidentemente con demasiada autosatisfacción. El Señor me ha postrado con el fin de que le mire solo a Él. Sigue diciendo este autor. El fuego no apagó su espíritu. Lograron restaurar algunas de las máquinas de imprimir y con su colega volvieron a hacer las traducciones y hacerlas aún más perfeccionadas. Sin embargo, dice el autor, como consecuencia de aquel incendio, se despertó un vivo interés en la obra misionera, tanto en Inglaterra y América como en otros países de Europa. Literalmente, todo el mundo cristiano se volcó enviando misioneros y ofrendas para restaurar el ministerio de Carey. La asistencia recibida fue a tal punto que Andrew Fuller, uno de los ayudantes de Carey, llegó a decir: Guillermo, tenemos que frenar las ayudas porque ya han enviado demasiado. ¿Oye eso? Dice este autor, varios años después, repasando cómo Dios había prosperado su ministerio a raíz de aquel incendio, Guillermo Carey escribió en su diario: aquel incendio es posiblemente la mayor bendición que me ha pasado. Mi hermano, si tú eres fiel, Dios va a usar aún las tragedias más grandes de tu vida para convertirla en una bendición. ¿Tú lo crees? Tenemos que pasar por la prueba así, sabiendo que tenemos, mírese la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios es que puede coger los desastres más grandes y hacer algo glorioso con ellos, mi hermano. Que nosotros no sabemos cómo, pero Él lo puede hacer. Mi hermano, mira, Dios es capaz aún de tomar los disparates que tú haces. Oye, las tragedias que llegan a tu vida por tu pecado. Tú sabes de la que estoy hablando. Los disparatazos que cometemos, que echan a perder nuestra vida, hasta eso. Dios es poderoso para transformarlo en una bendición futura. Esa es la gloria del Dios que tenemos, que coge instrumentos que no sirven para nada y que viven haciendo disparates y hace cosas asombrosas. Así que yo no sé por lo que tú estás pasando ahora, pero yo te puedo decir que si tú eres fiel al Señor, el Señor te va a sacar una bendición grandiosa. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros entendamos. Usted nada más tiene que ver la genealogía de Jesús, señores, para que usted vea si Dios es capaz de corregir tu disparate y hacer grandes cosas. Decía un autor el otro día, un amigo que tengo, que decía que si tú agarras el árbol genealógico de Jesús y lo remeneas, lo que cae ahí es culebra y cacata. ¿Usted ha visto quiénes son los antepasados del Señor? Fueron una barra de metida de pata tremenda. La que Dios encaminó y dirigió para la mayor bendición de la historia de la humanidad, que el Salvador viniera al mundo a salvar a los hombres. Ese es el Dios que tenemos, que puede convertir tu tragedia en una bendición extraordinaria y promete que si tú eres fiel, que si tú esperas en Él, que si tú confías en Él, Él lo va a hacer y te va a bendecir al final. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, Santiago no solamente quiere que entendamos que si perseveramos en fidelidad a Dios, al final de la prueba recibiremos la bendición, sino en segundo lugar, vamos a recibir también aprobación. Mire el versículo, una vez más. Y aquí tenemos que hacer otra corrección al texto. En nuestro pasaje dice, nuestra Biblia, bienaventurado el varón que soporta la prueba, ¿verdad? Ya dijimos que así que va. Dice nuestra Biblia, porque cuando haya resistido la prueba, parece como redundante, cuando haya soportado la prueba y cuando haya resistido la prueba, pero la idea es que ese cuando haya resistido la prueba, la idea en el original es literalmente cuando haya sido aprobado. Eso es una sola palabra. Cuando haya sido aprobado. De hecho, oiga cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Al salir aprobado. La Biblia de las Américas. Porque una vez que ha sido aprobado, es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 11, 19, cuando dice la Biblia, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, una vez más. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo? La prueba, mi hermano, escucha esto, la prueba son el instrumento de Dios para mostrar quiénes son los verdaderos creyentes. La prueba es uno de los instrumentos, de los medios que Dios utiliza para certificar los verdaderos hijos suyos. La prueba pone sobre los cristianos el sello de Indocal. ¿Sabes qué es Indocal? Que era el antiguo Digenor, que ahora se llama Indocal. Dios, por medio de la prueba, certifica los verdaderos cristianos. Porque tenemos que estar claros en algo. La iglesia visible de Cristo, esa que vemos aquí, eso. Si la Biblia es verdad, ¿usted cree que la Biblia es verdad? Bueno, pues la Biblia dice que eso es un cuerpo mixto. Ahí hay cizaña, que está mezclada con el trigo, dice la Biblia. Ahí hay trigo, pero también hay cizaña. Y hay cabritos que están entre las ovejas, ahí sentados, eso dice la Biblia. Y usted sabe qué es lo peor, que muchas veces esa cizaña cree que de verdad es trigo. Y ese cabrito jura que de verdad él es oveja. Y esto llega a un punto, dice la Biblia, que los hombres van a llegar incluso a discutirle al Señor allá, que ellos sí eran cristianos. Oye, la verdad es que los hombres tienen los pantalones grandes. Hay gente que va a llegar a discutirle al Señor cuando Él le diga, usted va para el infierno. Yo, pero yo era cristiano. Oye, a discutir. No, usted no era. Que sí, que yo era cristiano. ¿Cómo que no? Al Señor, a discutirle. Ese es el nivel de autoengaño que tenemos nosotros. Gente que cree que es cristiana sin serlo. Y por eso Santiago nos deja ver que la prueba, mis hermanos, en realidad son una bendición para los creyentes. Porque las pruebas son un medio para Dios probar, para Dios evidenciar quiénes de verdad son cristianos y quiénes no en la iglesia suya. Yo escuché una anécdota esta semana muy interesante de un pastor que tenía un hermano en la iglesia que había hecho, se había convertido, dice él, entre comillas, 17 veces. El hombre había hecho profesión de fe 17 veces. Él hacía profesión de fe y después se iba y hacía todo lo desorden del mundo. Y después volvía y se convertía otra vez. Y volvía y se iba, hacía todo lo desorden del mundo. Y después volvía y se convertía 17 veces. Y en una el pastor está en un tiempo especial de avivamiento y dice: hermano, venga aquí delante todo el que quiera para que oremos juntos, que el Señor nos llene de su espíritu. Y el tipo se paró para venir para adelante, que el Señor lo llene de su espíritu. Y una ancianita que estaba sentada ahí le dijo: señora, ese no lo llene, que tiene un escape. Pero lo grande es, ese individuo juraba que él es cristiano y él iba para que lo llenaran del espíritu. Mi hermano, la palabra de Dios nos deja ver que Dios usa las pruebas para evidenciar quién es un verdadero creyente. ¿Qué nosotros vimos que pasaba cuando llegan las pruebas en un creyente genuino la semana pasada? ¿Qué hace un creyente genuino en el momento de prueba? Se aferra más a Dios, se acerca a Dios, profundiza su intimidad con Dios. ¿Qué dijo el Señor que hace el no creyente cuando llega la prueba? Se aparta. Eso fue lo que le enseñó en la parábola del sembrador. ¿Usted se acuerda? La semilla que cayó entre pedregales. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes eran esos? O los que reciben la palabra con mucho gozo. ¡Ay, sí! Yo me convertí. Todo, ¡ay, qué chulo! ¡Ay, qué bueno es ser cristiano! Y cristianismo para aquí, cristianismo para allí. Y está en toda la cosa. Mire, yo cada... Óyeme. Cada día más yo me asusto cuando llevo gente así. Porque de verdad yo antes me animaba mucho, pero ya yo aprendí que la mayoría, no estoy diciendo que todo, pero la mayoría del que tuve que se convirtió hoy y es un modelo de cristiano al tercer día, ya yo tengo miedo cuando llevo eso. No he visto uno que persevere, porque eso es lo que dijo el Señor. Con mucho gozo, muy animado en el cristianismo, ¿hasta cuándo? Hasta que viene el fundazo, hasta que viene la prueba. ¿Y qué hace? Dijo el Señor, ese, como no tiene raíz, como no es un verdadero creyente, no tiene la fe que salva, entonces se aparta. Así, porque es muy bueno ser cristiano cuando todo está bien. Es muy bueno ser cristiano cuando mi vida es color de rosa. Pero tu fe tiene que verse, tu confianza en Dios, cuando viene la tragedia. Es muy bueno amar a Dios cuando todo está bien en mi vida. Pero la prueba va a mostrar si tú amas a Dios o las dádivas de Dios. Si cuando el médico te da el diagnóstico, tiene cáncer, entonces tú te amargas contra Dios y pones un truño contra Dios y te revela contra Dios o te aparta la fe. Entonces tú no amabas a Dios, tú amabas la salud que Dios te estaba dando. Eso es lo que tú amabas, los dones de Dios, las dádivas de Dios. Si cuando tú te quedas en la calle, pierdes absolutamente todo, tú te revelas contra Dios, tú te amargas contra Dios, tú te resientes contra Dios, entonces tú no amas a Dios, tú amabas las posesiones que Dios te había dado. ¿Usted se acuerda que eso fue lo que el diablo proponía de Job? Pero penosamente eso pasa con mucha gente. Y eso es lo que el Evangelio de la Prosperidad está haciendo hoy. Llevando a la gente a buscar no a Dios, sino los dones que Dios da. Y por eso Dios permite pruebas para que se evidencie quién lo ama. De hecho, por eso que usted ve que Santiago en ese versículo 12, mire, que Dios ha prometido a quién, dice al final del versículo 12, a los que le aman. Las pruebas están allí para revelar si tú de verdad amas a Dios. Tú amas a Dios más que tus hijos. Que tú puedes ver que un hijo tuyo parta de este mundo y eso no te aparta de la fe en Dios. Ahí es que se ve si tú amas a Dios o amas las cosas que Dios te ha dado. Las pruebas van a revelar nuestras verdaderas intenciones. Van a revelar si tenemos fe de verdad. Porque es muy bueno tener fe que Dios provee cuando yo tengo una cuenta de banco full. Pero cuando yo no sé de dónde va a salir lo que vamos a comer mañana, ahí es que está la fe. Ahí es que yo muestro que yo creo en que yo tengo un Dios que provee. Así que las pruebas serán ese instrumento poderoso para mostrar si somos verdaderos creyentes. El verdadero creyente en la prueba confía en Dios, espera en Dios, se aferra a Dios, profundiza su comunión con Dios. El falso creyente, cuando viene la prueba, se aparta de la fe o a lo menos comienza a blasfemar de Dios, o se amarga contra Dios, o se resiente contra Dios. De hecho, busque un pasaje conmigo, vaya a su Biblia, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Mire cómo el apóstol Pablo deja ver allí que una evidencia de cristianismo es precisamente cómo nosotros reaccionamos ante las tribulaciones de esta vida. Ahí se ve, mi hermano, ahí es que se ve tu cristianismo. Es ahí que tú me tienes que mostrar que tú eres cristiano. Cuando llega la tragedia, cuando llega el dolor, cuando llegan las malas noticias, cuando llega la pérdida, ahí es que tú vas a demostrar que tú eres cristiano. Mira, a mí me llama la atención que el Señor declaró justo por la fe a Abraham en Hechos 15. Pero en Hechos 21, cuando él le pidió que entregara al hijo, yo no sé si usted se ha puesto a pensar la prueba que fue para Abraham entregar a su hijo. Señores, porque nosotros decimos, ah, no, él nunca lo llegó a matar, porque Dios lo paró. ¿Usted está consciente que Abraham lo mató? ¿Usted está consciente de eso? Para él lo mató, yo, él lo mató. Abraham lo dio por muerto, por eso dice la Biblia que en sentido figurado él lo recibió de los muertos. Él lo dio por muerto. Y no es que tu hijo se murió, es que tú lo mataste. Esa fue la prueba. La prueba de Abraham no es que tu hijo se murió, que Dios te quitó tu hijo que tú amas. Es que tú lo mataste. Esa fue la prueba. Y Abraham pasó la prueba. Porque cuando él agarró el cuchillo y Dios lo frenó, ¿qué dijo Dios? Ahora. Mira, en Hechos 15 ya le había dicho, tú has sido justificado por la fe. Pero en Génesis 21, es que él le dice, ahora se vio tu fe, Abraham. Ahora. Porque ahora fue que tú mostraste que de verdad, que esa fe estaba ahí. Y eso es lo que vamos a ver que Santiago dice. La fe tiene que verse ahí en la mala, ahí en la prueba. Ahí es que tú tienes que mostrar que eres cristiano. Mire cómo dice Pablo, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro allí, si usted lee un poquito más arriba, es la vida eterna, la salvación, la comunión que tenemos con Dios. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, en este cuerpo que se daña, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira aquí, que estamos atribulados en todos, mano angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la vida de Jesús? La vida eterna. Que tenemos la vida de Jesús, que tenemos la vida eterna, que tenemos comunión con el Señor, que somos salvos. ¿Por qué Dios permite la aflicción, la dificultad, para que se evidencie que tenemos la vida eterna? ¿Y cómo se evidencia en ese contexto? Dice él, míralo ahí, que estamos atribulados. ¿Pero qué? Pero no angustiado. Ven acá, y ese no es el hermano que está pasando. ¿Y cómo él tiene esa sonrisa? Ah, porque él está atribulado, pero no angustiado. Él está gozoso en el Señor. Él sabe el Dios que tiene. Sigue diciendo, en apuro. Yo no sé cómo es que voy a comer mañana. ¿Pero qué dice ahí? Pero no desesperado, porque yo sé que mi Dios va a proveer. Esa es la idea. Perseguidos. ¿Pero qué? Pero no desamparado. Derribado. No sé qué voy a hacer, pero no estoy destruido. Yo sí sé que Dios sabe lo que va a hacer. Esa es la idea. Él está diciendo, en medio de la prueba, se va a ver el verdadero cristianismo por la manera como nosotros reaccionamos. Así que Santiago nos está diciendo que nosotros, mis hermanos, podemos gozarnos en medio de la prueba, sabiendo que al salir de ella en victoria, eso va a poner sobre nosotros esa estampa, ese sello de que somos verdaderos creyentes. Y eso debe producir en nosotros gozo, porque nos da la esperanza de vida eterna. Eso es lo que dice Pablo. Mire Romanos capítulo 5, vaya rapidito allá, si no lo escucha. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 4, Pablo, mire, lo mismito que Santiago, como si se hubieran copiado uno al otro, lo único que en el famoso estilo de Pablo, que usted no lo entiende, pero está diciendo lo mismo, dígalo ahí. Romanos 5, 1 al 4, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano se regocija de saber que es salvo, lo que le está diciendo, de saber que ha sido justificado, que tiene paz con Dios. Y luego añade, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? Dice él, en la tribulación. La verdad es que estos cristianos son como locos, ¿eh? Nos gozamos en las tribulaciones, sí. Mire que no es Santiago nada más que lo dice. Pablo está diciendo, nos gloriamos en la esperanza de que somos salvos. Y por eso nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y qué tiene que ver uno con la otra? Oh, mírelo ahí. Sabiendo que, igualito que Santiago, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia es perseverancia, exactamente la misma que Santiago usa en el capítulo 1. Firmeza. La prueba, la tribulación en un cristiano produce firmeza. Y esa firmeza, esa perseverancia, produce prueba. Y esa palabra prueba es aprobación, la misma que usa Santiago 1:12. Aprobación. La firmeza en la prueba produce certificación de que soy un cristiano. Y la aprobación produce ¿qué? Esperanza. Yo no sé si usted entendió el lío que él dijo ahí, pero es este. Usted se goza en que va para el cielo. ¿Usted se goza en que tiene comunión con Dios? ¿Usted se goza en que tiene vida eterna por los siglos de los siglos, disfrutando del bien y de la bendición de Dios por la eternidad? ¿Usted se goza? Pues tú puedes gozarte la tribulación, dice él. ¿Tú sabes por qué? Porque la tribulación pone sobre ti la marca, la evidencia de que tú eres un cristiano. Por lo tanto, confirma esa esperanza de que no es que tú crees que va para el cielo, que no es que tú piensas. No, si tú pasas por la prueba con fidelidad al Señor, tú has sido aprobado y tú puedes decir, gloria al Señor, que yo voy para el cielo. ¿Usted sabe lo que dice John MacArthur? John MacArthur dice, ¿usted sabe por qué yo sé que yo soy cristiano? No es porque yo he fundado esta iglesia y he hecho todo lo que he hecho. Es porque yo he pasado por muchísimas y todavía estoy aquí, dice. Esa es la evidencia del cristianismo. De hecho, esa es la evidencia que da Pablo. Terminando su vida, Pablo, a 2 Timoteo, le escribe, el tiempo de mi partida está cercano. Pero yo estoy tranquilo porque con toda la iglesia que yo fundé, no, mira, hay muchísimos impíos que han fundado iglesias, hoy están en el mundo atateos. No, pero mira, con las revelaciones que yo tuve, yo estoy seguro que voy para el cielo. No, José me dijo que tuvo revelaciones. Yo no creo que esté en el cielo. ¿Cómo tú sabes, Pablo, que tú vas para el cielo? Porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿qué? He guardado la fe. Esa es la evidencia. Que por todo lo que yo pasé, yo seguí firme al Señor, así que yo sé por dónde voy. Olvídate de eso. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Hermano, tú puedes gozarte en medio de la prueba, porque al salir victorioso de ella, tú vas a dejar evidenciado que tú eres un genuino cristiano, un verdadero hijo del cielo, y que tú vas a la gloria eterna, sin duda alguna. Eso es lo que él está diciendo. Y déjame decirte, eso no solamente te lo prueba a ti, eso lo prueba mucha gente, se lo prueba al mundo. A ti nunca te pusieron fecha cuando te convertiste. Nunca te pusieron fecha. Mira, este di que se convirtió, te doy 3 meses. No te lo hicieron, pues a mí me lo hicieron. Y a la mayoría de los cristianos se lo hacen. Pero cuando la gente ve que tú pasas por una tragedia y tú en vez de alejarte, te aferraste más a tu Dios, la gente dice, ese cristiano de verdad. Ahí no hay que hablar más nada. Pero no solamente el mundo. ¿A quién se le prueba también? Al diablo. ¿Usted no se acuerda que esa era la acusación, como vimos ahorita, que el diablo hacía de Job? ¿Cuál era la acusación? Ese no es cristiano nada. ¿Tú estás creyendo? Claro, si cualquiera es cristiano, tú lo tienes rico, con una familia grande, todo le va bien. Uf, ese te está buscando es por lo que tú le das. Si tú le quitas todo, te va a maldecir. ¿Y qué hizo Dios? Dale para allá, ve. ¿Tú quieres ver? Dale, quítale todo. Le quitó, como vimos, todo lo que le hizo. Imagínese ese espectáculo cuando el diablo subió. Yo me imagino a Dios diciéndole, dime ahora, háblame de fulano. Mi hermano, mire, yo una vez vi un papá, a mí me asombró eso. Un papá, generalmente en las emergencias de las clínicas y hospitales, es que los papás se dan cuenta que los hijos dicen mala palabra. Ellos creen que sus hijos no dicen, hasta que el tiguerito ve la aguja, y cuando le hacen así, ese tiguerito rompe a decir mala palabra que su papá ni sabía que existían. Y ahí es que él se entera. Pero yo vi un caso que fue todo lo contrario. Cuando ese muchachito sintió que esa aguja le puyó, el muchachito, mire, para mí eso fue impresionante. Oye, si el Señor me concediera una gracia como esa, el tiguerito comenzó a decir versículos bíblicos y comenzó a pedir, Señor Jesús, ayúdame. Óyeme, yo casi se me hago los ojos, porque el papá, imagínate ese caso, el papá tiene su hijo partido y el papá no sabía qué hacer, si llorar o reír, porque las lágrimas de ver a su hijo partido, pero el gozo de ver a su hijo clamando al Señor ahí era tan grande que se le salía la sonrisa. Y yo me imagino la sonrisa de Dios cuando nosotros pasamos por esa terrible prueba, el diablo diciendo, ese no es cristiano, no, y nosotros nos aferramos a él, la sonrisa de ese padre diciendo, tú ves, míralo ahí, que ese es mi hijo, tú viste que era un verdadero creyente, que es un hijo mío. Eso es lo que hace la prueba. Podemos pasar por ella con gozo, sabiendo que ella nos certifica. Finalmente, si nosotros miramos, Santiago nos presenta una última recompensa que recibiremos. No solamente bendición y aprobación, sino que recibiremos además un galardón. Dice el versículo 12, vamos a ver si hacemos esto rapidito. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Santiago está presentando allí la corona de vida. Él está presentando que hay un galardón, que es la recompensa más grande que le espera a aquellos que pasan en fidelidad
por medio de la prueba. Y el problema de discusión siempre ha sido, ¿qué es eso de la corona de vida? Aquí tenemos que hacer un chin de teología y teorizar un chin, porque ¿qué es la corona de vida? Muchos creyentes han, a través de la historia, han pensado en esto como coronas físicas reales. De hecho, quizá usted ha oído hablar de las 5 coronas que recibiremos en los cielos: la corona de gozo, la corona de gloria, la corona incorruptible, la corona incorruptible de justicia. Y se habla como de 5 coronas físicas verdaderas que vamos a recibir, pero la realidad es que esto es un simbolismo, no son coronas literales, es un simbolismo de recompensa que está tomado de los Juegos Atléticos de ese tiempo, las Olimpiadas. ¿Qué era lo que recibía el que ganaba, el que llegaba a la meta y ganaba en las Olimpiadas? ¿Qué era lo que recibía? Una corona de laurel, ese es el simbolismo que él está usando. Si esto se hubiera escrito en otro día, diría, recibirá la medalla de vida, porque la idea es un símbolo de que de victoria, de que llegaste a la meta, de que hiciste, de que lo lograste, ese es el punto. Cuando habla de corona, está hablando de recompensa, pero no de una corona física real. De hecho, un indicio de eso claro es que la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 2:19 y 4:12, que son los pasajes que se usan para hablar de la famosa corona de gozo, que la corona de gozo en ese pasaje eran los mismos filipenses y los mismos tesalonicenses. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Quiere decir que Pablo va a tener una corona con los colosenses ahí arriba? ¿O con fotos de ellos? No. Lo que él está diciendo es que su recompensa, su corona, va a ser el gozo de verlo a ellos en los cielos. Eso es lo que él está diciendo. Para mí va a ser una recompensa solamente cuando yo lo vea en los cielos y yo diga, mira, tú esa gente me la gané yo para el Señor. Eso nada más va a ser una recompensa. Es la idea de la corona de gozo. No es que hay una corona que se llama la corona de gozo que te la van a dar para ponerte en la cabeza. Igual cuando habla de la corona incorruptible, él lo está contrastando. Eso está en el contexto. Los que corren, corren para recibir una corona corruptible. ¿Cuál era la corona corruptible? La corona de laurel, que a la semana estaba marchita y se dañó, se corrompió, se pudrió. Pero nosotros vamos a recibir recompensas incorruptibles. Es la idea. Todo eso para que usted entienda que estas no son coronas físicas reales, son recompensas. Y la Biblia habla de recompensas que vamos a tener en los cielos, eso no se niega, pero no son literalmente coronas para ponerse en la cabeza, eso es un simbolismo. Ahora, ¿qué se refiere? Ahora, si usted mira el pasaje, fíjese que específicamente esta corona de que habla Santiago es una corona que la van a recibir todos los creyentes, oye, esta es una recompensa que no la van a tener ni que alguno, todos los creyentes. Esta corona de vida es para todos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el pasaje está diciendo que esta es la corona que va a recibir todos los que son aprobados, todos los que son certificados como genuinos creyentes. Esa es la idea. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida. ¿Quiénes van a recibir la corona de vida? Todos los que han sido aprobados. ¿Quiénes van a ser aprobados? Todos los cristianos. Igual el pasaje dice que la corona es para los que aman a Dios. ¿Cuántos cristianos aman a Dios? ¿Usted conoce algún cristiano que no ame a Dios? Si no ama a Dios, no es cristiano. La Biblia dice, el que no ama al Señor sea anatema. De hecho, el término que ama a Dios es una manera de decir en la Biblia cristiano. Por eso que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a vivir. ¿Y quiénes son esos? O los que conforme a su propósito son llamados, los llamados. Y más abajo dice, lo que Él predestinó, lo que Él escogió, lo que Él justificó. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Todos los cristianos. O sea que Santiago está hablando aquí de una corona que la vamos a recibir todos los cristianos, un galardón, una recompensa de todos los cristianos. ¿Pero cuál es la corona? Bueno, la corona es simple y sencillamente la vida. La vida. Mira lo que dice el doctor Carballosa. La expresión... oye, me parece oírlo con la vocecita de la expresión, la corona de vida es un genitivo de aposición, por lo que debe ser traducido correctamente la corona que es la vida. ¿Cuál es la recompensa más grande que Dios ha prometido a los que perseveran y pasan por las pruebas de esta vida, fieles y firmes y gozosos y aferrados a Él? La vida, simple y sencillamente. ¿Qué vida? Bueno, hay quienes entienden que eso se refiere a la vida abundante y plena que vamos a tener en el Señor, lo cual obviamente está incluido, pero yo creo que ahí está hablando de otra cosa y tengo apoyo bíblico. Vaya a Apocalipsis, capítulo número 2. En Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 10 y 11, allí deja claro qué es la corona de vida. ¿Cuál es esa vida de que está hablando Santiago? Allí está otra vez la corona de vida. Dice allí, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Mire que esto es el mismo contexto de Santiago. Padecimiento, tribulación y estar firme. Y míralo ahí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Oye aquí, sé fiel hasta la muerte. La misma idea, tribulación, prueba, dificultad. Sé fiel. ¿Y qué vas a recibir? Y yo te daré la corona de vida. Ahora, ¿qué es eso? Siga leyendo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué es vencer en ese contexto? ¿A qué vencer se refiere? A permanecer fiel en medio de toda la prueba, lo que está diciendo antes. Que en toda tu prueba permanece fiel. Y el que venciere, ¿qué dijo el versículo 10 que recibiría? La corona de vida. ¿Qué dice el versículo 11? No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte en la Biblia? El infierno, la condenación. ¿Cuál es la corona de vida? ¿Cuál es la corona de vida? La vida eterna. Eso es tan sencillo como eso. Toda esta vuelta era para decirle que Santiago está diciendo, los que perseveran firme en la prueba van a obtener el más grande galardón, la más grande recompensa, que es la vida eterna. Y te dice, ay, usted está enseñando que la salvación se salva, no, se gana. No, la salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario. Pero las reciben los verdaderos cristianos. ¿Y cuáles son los verdaderos cristianos? Los que permanecen firmes encima de, por encima de toda la prueba y a pesar de toda la prueba firmen el Señor. Esos son los verdaderos cristianos. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Los verdaderos creyentes, que son los que salen aprobados, que son los que perseveran en fidelidad al Señor, esos van a recibir la corona de vida, que es la vida eterna. Ahora, ¿cuál es el aspecto práctico de esto? Porque yo sé que Santiago, que es un hombre práctico, tiene en mente algo práctico. La idea, mis hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a pasar por la prueba pensando en la eternidad. Tú quieres hallar gozo en medio de la prueba, piensa lo que viene más adelante. Oye, nosotros tenemos la bendición, tú sabes la gran bendición del cristiano, que nosotros tenemos el guión de la película en la mano. Nosotros sabemos cómo acaba esta película, mi hermano. Y la película no acaba contigo enfermo, ni contigo sufriendo, ni contigo en tribulación. La película acaba contigo en gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Cuando llega la prueba, yo decía, esto no termina así, esto termina en la gloria. Esto termina conmigo reinando por Cristo, siendo feliz por la eternidad. Esto no es como termina esto. Independientemente de lo que esté pasando, independientemente de lo que esté pasando en tu vida, mi hermano, así no es como acaba tu historia. Tu historia acaba reinando con Cristo. ¿Tú estás consciente de eso? Ahí es donde tenemos que mirar. Cuando llega la enfermedad, tú debes acordarte que tú no terminas con esta ñáñara, con este dolor, con este cáncer. Tú terminas en gloria, con un cuerpo glorificado, que nunca más vas a ver lo que es dolor. Ahí es donde tú vas, ahí es donde acaba la película. Esto es un impas, esto es un contratiempo, para que la trama de la película se ponga más interesante, pero al final, tú terminas con un cuerpo glorificado. Cuando llegan las necesidades, piensa en la abundancia de la gloria eterna. Cuando se te vayan tus seres queridos que tú amas, piensa que allá vamos a estar juntos por la eternidad. Vamos a tener para compartir toda la eternidad. Y eso es lo que Él nos está llevando. Tenemos que pasar por la prueba mirando el gozo que hay después, mirando la promesa de Dios. Y mi hermano, yo no quiero que esto le parezca a usted extraño, pero nosotros a veces necesitamos espabilarnos un chin y recordarnos ciertas verdades. Yo quiero que usted haga algo hoy. No me veas raro ni se asuste. Pero usted va a mirar de al lado y usted le va a decir, hermano, tú terminas reinando con el Señor. Míralo ahí, dice. Porque yo no sé lo que está pasando en la vida, pero yo quiero que tú sepas que tú terminas reinando con el Señor. Eso es así. Óyeme, independientemente de lo que te está pasando ahora, tú terminas reinando con Cristo. Y eso es lo que tú debes recordar cuando pasas por prueba. En conclusión, mis hermanos, el creyente verdadero puede pasar por cualquier prueba y tener victoria. Y pasar con gozo, porque Él mira el gozo que está delante, como hizo Cristo, el gozo que está delante. ¿Cuál es ese gozo que está delante? El gozo de la bendición. Saber que tenemos un Dios que nos va a sacar a bendición. De esta salimos a algo mejor. Usted puede estar seguro, mi hermano, tú sales a algo mejor, porque Dios siempre tiene cosas mejores para sus hijos. De esta salimos con el sello de calidad y genor de Dios. Este es un cristiano verdadero. Y de esta salimos para reinar con Cristo por la eternidad. Así que termino diciéndote las palabras del salmista en el Salmo 27, 13 y 14. Oye lo que él dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oye esto. Aguarda a Jehová. Hermano, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Padre, Qué gloriosa esperanza la que tú nos has dado en Cristo Jesús. Padre, tantas bendiciones y todas fueron compradas en la cruz del Calvario. Te damos gracias por Cristo y te rogamos una vez más, danos, Señor, los ojos tuyos para ver la vida como tú la ves, Señor. Para poder hacer como Cristo y ver el gozo delante, aún en medio de las aflicciones, para poder aferrarnos a ti y pasar con gozo en todas nuestras pruebas. Bendice, Señor, tu iglesia. Déjanos, Señor, danos la gracia para perseverar hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.